39, Sofía, ¿en qué va el tema de la reforma, la iniciativa de reforma electoral que se está anunciando esta mañana ahí en Palacio Nacional y que se enviará la próxima semana a Cámara de Diputados?
Le preguntan, ya habla la presidenta, dice, nosotros vamos a enviar esta iniciativa, quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de la lista, pues la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político, dice la presidenta. Le preguntan por qué se van a esperar hasta el lunes para enviar esta iniciativa si ya no le van a hacer cambios, qué es lo que estarían revisando, y dice la presidenta que simplemente porque son varias leyes y las están checando bien, pero que ya no va a haber cambios, que si no hay acuerdos con los aliados, dice, pues que ellos digan en qué no están de acuerdo. Muchos de ellos quieren mantener sus listas, pero nuestra propuesta tiene que ver con lo que nosotros siempre hemos defendido, dice la presidenta.
Para entender, ¿desaparecen los plurinominales en senadores?
Los plurinominales en senadores.
¿Cambia la forma de distribuir plurinominales en diputados? En diputados. Según estamos entendiendo, ¿desaparece el programa de resultados
electorales? El PREP lo desaparece.
Correcto. ¿Los cómputos distritales que se hacían los miércoles comenzarán de inmediato?
Ah, pues técnicamente el propio domingo,
la casilla,
no habría pretexto para no.
O sea, de la casilla lo mandas al comité distrital y en vez de que guarden ahí
voto
1,
voto 2, voto 3, voto 4, voto 5.
Y supuestamente esa información se va a difundir
en algún sistema
simultáneo.
Público,
¿qué
¿sí?
otro punto relevante?
El
bueno,
tema
aparte
de
los dineros. Y
sí, la fiscalización, bueno, el tema del dinero, se reduce 25% el subsidio para el INE, para los partidos. Para los,
lo del INE no es subsidio, es un presupuesto.
El presupuesto en general, todo es que ellos lo manejan
así,
lo generalizan, pero 25% menos para INE, para partidos, para los organismos estatales y para todos los tribunales
pero
electorales.
Pero no desaparecen los organismos estatales.
No desaparecen, nada más les van a quitar algunas funciones porque buscan que no haya duplicidad en las funciones. Hablan también de la fiscalización, que el INE tenga acceso de manera oportuna a todas las operaciones financieras de partidos, de candidatos, todas, y se prohíben las aportaciones en efectivo. Esto,
aquí, perdón, aquí Ciro, no dicen cómo.
No dicen,
por ejemplo, si es unidad de inteligencia
financiera. Si prohíben las aportaciones en efectivo, pues qué bueno, como si no existiera.
Sí, como si no existiera, ¿no?
¿Cómo ves ya con esta información, Arturo Sánchez, especialista, ex consejero del IFE,
le tocó un lambo trabo desde el IFE hasta el INE.
Del INE, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. ¿Cómo ves ya con esta información, la propuesta de reforma electoral? Arturo, buen día.
Buen día, mi querido Ciro, Manuel, ¿cómo
Hola,
están?
Arturo.
Todavía falta ver cómo se redacta la ley, pero lo que nos ha dicho la presidenta hoy, pues corrobora algunos de los temores que teníamos, hacer temporales algunos de los órganos del Instituto Nacional Electoral es ciertamente un golpe fuerte al Servicio Profesional Electoral, que es un equipo ahora permanente y que se encarga de la organización de todos los procesos de las elecciones y que no solamente opera durante las elecciones, sino opera permanentemente. Ese es un tema que sí a mí me preocupa mucho en lo particular. Ahora, hay algunas novedades. La composición de la Cámara cambia, como ya se había anunciado anteriormente. Ya los cálculos que pudimos haber hecho anteriormente con base en el anuncio previo de esta reforma, pues sin duda beneficia al partido mayoritario y sin duda también afecta a los partidos minoritarios. Esto, pues sí, no, mantiene lo que siempre dijo la presidenta, la presencia de las minorías en el Congreso, pero cambia las proporciones de su presencia, dándole más fuerza a quienes tienen más votos. O sea, lo que queríamos era que el porcentaje de votos de un partido fuera similar al porcentaje de asientos en la Cámara. Eso no se cumple. Simple y sencillamente, el partido que tiene más votos tendrá más diputados, habrá de representación proporcional, pero sale beneficiado el partido mayoritario. Ahora, desaparecer la representación proporcional plena en el Senado, pues tiene exactamente el mismo efecto. Y esto es lo que genera una preocupación.
Pues a ganar en tierra, ¿no, Arturo?
Pues sí, la cuestión es que ahora los partidos tienen mucho más la responsabilidad de ir y ganar los votos directamente en tierra para lograr sus mayorías, cosa que también tiene una base democrática, pero el objetivo de la representación es que nadie se quede sin estar representado. O sea, aún el partido que no logre tener un diputado de mayoría tenía antes acceso a las cámaras. ¿Por qué? Porque a nivel nacional sí tiene un porcentaje mínimo de participación. Ahora, aunque tenga ese porcentaje mínimo de participación, podría no llegar a tener diputados en la Cámara y quedarse fuera de la representación. Sí, ese es quizá el cambio importante.
A ver, si hiciéramos, por ejemplo, en el Senado un ejercicio para las elecciones del 2030, vamos a pensar ejercicio que el partido A, si quieres Morena, gana en 20 estados. Estamos hablando de senadores. Ahí mete 40 senadores. Ajá. Y queda en segundo lugar en los otros 12.
Entonces, no, queda en segundo lugar en los mismos 20. Y en esos mismos...
Gana en 20 y queda en segundo lugar en los otros 12. Mete 40 más 12, 52 de 96.
Así es.
Eso no sé si te da mayoría constitucional.
No, siempre
52
cuando estés...
De, 52 de 96... No, ¿verdad? No es...
No,
te da dos terceras partes. Sí.
No te da dos terceras partes, a no ser que tus aliados logren otras diputaciones, otras senadurías.
O a no ser que la oposición saque cuando menos el segundo lugar en todos los estados que no gane.
En efecto.
Y entonces... Es que si se piensa con un fatalismo de que Morena va a ganar y va a ganar siempre, como el PRI va a ganar siempre, pero aquí,
no,
aquí
a ver.
Por ejemplo, en el caso de los senadores, diputados, está más difícil hacer las sumas. En caso de senadores tendrías que ganar, pongo este ejemplo, 20 estados y ser segundo lugar en 12, y ni siquiera así. Ya sea solo.
Tienes mayoría aliados, calificada.
Tendrías mayoría calificada.
Pero sí tendrías mayoría.
Bueno, sí, tendrías mayoría porque ganaste en las urnas.
Exactamente. Pues sí. En 20 estados. Sí, no, en efecto, fórmulas de representación hay muchas. Lo que tenemos con los resultados actuales es que sí hay escenarios en donde todavía se pueden mantener las mayorías actuales. Ahora bien, tu conclusión es cierta. La meta de los partidos políticos va a ser ganar en tierra los votos para poder tener la representación que se requiere. Lo que me sigue preocupando es lo que te decía antes en el caso de los diputados. No vas a llegar a la Cámara si no tienes un primero o segundo lugar. Y aunque tengas una votación nacional de relativa importancia, podrías quedarte fuera. Eso es lo que evitaba la fórmula anterior. Pero bueno, esos partidos tendrán que hacer el trabajo en tierra, como tú mencionas.
Pues suponemos que sí. Oye, esto de que iniciará el cómputo de votos en los comités distritales el mismo día de la elección, ¿cómo lo ves?
Mira, esto ya lo hace la Ciudad de México. Sí. En la Ciudad de México, no, precisamente por eso, el mismo cómputo distrital se vuelve el resultado el mismo día de la elección. Ahora, ¿qué es lo que ocurría anteriormente? Tienes la elección, hay un cómputo, tienes el PREP, y las actas de la elección capturadas en el PREP son públicas. Lo que se hacía entre el lunes y el miércoles es que los partidos tenían la oportunidad de revisar todas las actas a nivel nacional, ver si había motivos de cómputo o recómputo de los votos en algunos lugares por las causales que marca la misma ley, y entonces poder organizar un cómputo oficial definitivo. Eso desaparece. Y al desaparecer, eso significa que pues los partidos no van a tener esa oportunidad de revisar su documentación previamente al cómputo distrital. Se van a ir directamente al cómputo distrital. Eso tiene la ventaja de la rapidez de los resultados y por eso se ahorra el PREP, pero tiene la gran desventaja de que el partido no va a tener la oportunidad de hacer una revisión integral de la elección antes de llegar al cómputo final de los votos. Debo decir que fórmulas como estas ocurren en otros países en América Latina. Hay países en donde la misma noche de la elección se queman las, las boletas, porque se hace el cómputo de inmediato y ya no da lugar a ninguna polémica posterior. Pero bueno, esto es el paso que está dando esta propuesta de ley. Vamos a ver si es aprobada por los partidos en la Cámara de Diputados próximamente.
Bueno, pues muchas gracias. Primera lectura al vuelo. No le acabamos de entender del todo a cómo va a ser esa lista de diputados. Entendemos, llegan a la Cámara los 300 que ganen. Ahora van a llegar 100 segundos lugares, según estamos entendiendo.
Así es.
Bueno, sí.
97, ¿no? 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados en su partido. 95 de votación directa por circunscripción. Híjoles. Y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer.
Híjoles.
Y 8, sí, Arturo.
Sí, lo que ocurre es que llegan 97 y 95 para dejar los 8 espacios libres para la circunscripción en el exterior.
En el exterior.
Uh-huh. En el exterior. Entonces, esos son 8. Ahora, los otros sí son una lista que cada partido hará para que se vote en representación proporcional. Los otros 97. Lo que ocurre es que ya no va a ser una lista cerrada. No va a ser que llega el primero, el segundo, el tercero, el cuarto de cada partido, sino que a la hora de votar tú vas a poder escoger cuál de la lista de que presente cada partido te gusta a ti que llegue a la diputación y llegará el que más votos tenga.
Híjoles. Bueno, ahí le vamos a ir entendiendo.
Exactamente, va a estar trabajoso, pero además hay que leer la letra ahora, chiquita de la ley.
Y hay que ver también qué pasa en el Congreso a partir de lunes. Vamos a ver si algunas de estas cosas se modifican. ¿Sí, qué?
Si me permites una hipótesis, seguramente el Partido Verde y el Partido del Trabajo no estarán de acuerdo con algunas partes, pero sí podrían votar en lo general la reforma y tener reservas en los puntos que más le preocupan, que es algunas partes de representación proporcional
y
las partes del financiamiento. Entonces, pues vamos a ver si habrá un debate importante en el Congreso.
¿Pero te imaginas a Morena concediéndole al Partido Verde que en vez de que se reduzca el financiamiento de 25% de los partidos, Morena le concede que esa reducción sea solo del 12.5%, por decir?
Pues por algo dice la presidenta que quien vote en contra de reducir el financiamiento, pues será señalado por la población, sí, como el que no quiere. Pues
yo creo que ese es punto cerrado. No veo a Morena votando a favor de que los partidos tengan más dinero del que quiere la presidencia que tenga. Pero lo veremos también.
Pero
oye,
veremos.
Sobre spots, tiempo de radio y televisión, ¿se informó algo?
Sí, hay una reducción de los tiempos de radio.
No tanto, sino,
pasan,
pero sí bajan.
De 48 a 35 minutos diarios por emisión.
Pues ¿cómo que? Buenísimo.
Es una ganancia.
48 a 13 minutos menos. ¿Cuántos querías?
No,
tú querías los 48.
Yo quería los 48.
¿Cómo ves esto, Arturo?
Pues mira, actualmente con 48 multiplica 48 por 3, que son el número de spots que caben en un día entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Eso es lo que tenemos hoy, 48 por 3. Ahora vamos a tener 35 por 3. Simple y sencillamente, pues hay una reducción que se esparcerá a lo largo de todo el día durante las campañas electorales. Recordemos que parte de esos tiempos son para las autoridades electorales, que se reduce también, y otra parte, la mayoritaria, es para los partidos políticos. Creo que no se elimina la sensación de spotiza, que
no,
es lo que, que tenemos actualmente, ¿no?
Pero baja un poco.
Pero baja un poco, sin duda.
Gracias, Arturo Sánchez.
Gracias, Ciro. Gracias,
profesor
Manuel.
Arturo, gracias. De Monterrey, ex consejero. Fuiste IFE e INE, ¿verdad? ¿Te tocó todavía tiempo del INE, Arturo, o solo del INE?
Sí, terminé mi periodo como consejero en el IFE, del 2003 al 2010, y luego en el 2014 me volvieron a ser consejero electoral para el periodo 2014.
Y era 2013, INE.
Y ya era INE.
Bueno, del IFE y del INE. Gracias.
Del IFE y del INE.
Gracias, Arturo
Gracias,
Sánchez.
Mi querido Ciro. Igual, Manuel, hasta luego.
Gracias. ¿Qué más?